Al menos 35 personas han muerto en el ataque aéreo israelí de esta madrugada contra una escuela de la ONU situada en el centro de la Franja de Gaza. Entre tanto, el gobierno de Pedro Sánchez anuncia que se suma a la demanda contra Israel iniciada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, una demanda por genocidio. Manuel Ángel Gómez.
España se une al procedimiento contra Israel en la Corte Internacional de Justicia con el objetivo de que se ponga fin a la guerra en Gaza, ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, y lo hace a la vista de que el gobierno de Netanyahu no cumple las medidas cautelares impuestas por la Corte.
Para nosotros lo que ha sido definitivo es el ver que las medidas cautelares, que sobre esas sí ya no cabe ninguna interpretación, están establecidas por el tribunal, que es el único que puede interpretarlo, y son obligatorias para todas las partes, no se están cumpliendo.
La Corte Internacional ordenó a Israel que suspendiera la operación militar en la zona de Rafah y la operación continúa. Otros dos países europeos, Irlanda y Bélgica, han mostrado su intención de unirse al procedimiento en marcha en ese tribunal.
El juez que investiga la presunta filtración sobre el procedimiento que Hacienda abrió al novio de Isabel Díaz Ayuso cita como testigo a la fiscal superior de Madrid y a su jefe de prensa. Una filtración que ha abierto un importante frente en el seno del Ministerio Público. Patricia Rossetti.
Es la primera citación tras la ratificación de la querella por parte de Alberto González Amador y del Colegio de la Abogacía de Madrid. El 13 de junio, el día de San Antonio, y en calidad de testigo, Almudena Lastra, fiscal superior de la comunidad, tendrá que declarar ante el magistrado Francisco Goyena, causa en la que se investiga por revelación de secretos a dos fiscales de Madrid, a la fiscal jefe Pilar Rodríguez y al responsable de delitos económicos Julián Salto. Investigación por la nota aclaratoria sobre el supuesto fraude fiscal del novio de Ayuso. También está llamado a declarar como testigo el jefe del gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid.
Este verano se espera una campaña de récord en el empleo. Hostelería, comercio o transporte son los sectores que van a acaparar los casi 600.000 contratos nuevos. Marta Ruiz.
El turismo sigue tirando del empleo. Esta campaña de verano se firmarán un 12% más de contratos que el año anterior, aunque la cifra es sensiblemente inferior a la del 2019. Antes de la pandemia, hoteles y restaurantes concentrarán el 40% de los nuevos contratos, 237.000, seguidos del transporte y la logística con más de 100.000 empleos, y más de 22.000 trabajadores serán requeridos en el sector del ocio y el entretenimiento, que va a ser el que más crezca con respecto al año pasado, según la empresa de colocación Randstad. Por comunidades, las mayores oportunidades se darán en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, donde se firmarán 6 de cada 10 contratos. Las empresas buscan perfiles con flexibilidad horaria, experiencia y motivación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española golea en su primer ensayo y Luis de la Fuente tendrá que hacer 3 descartes antes de la Eurocopa. Bruno Casar.
Sí, primero de los 2 amistosos antes de la Eurocopa, con nota para la selección española, 5-0 ante Andorra, y le tiene que servir esto a Luis de la Fuente para realizar como tarde mañana 3 descartes que no van a acudir en la lista oficial al torneo que arranca el 14 de junio y en el que España va a debutar el día 15 ante Croacia. De momento se va perfilando el equipo y Oyarzabal, que marcó un hat-trick anoche, tiene claro el papel de la selección española en esta Eurocopa.
Nosotros tenemos claro que podemos competir contra cualquiera, que les podemos plantar cara, que como equipo habrá pocas selecciones que compitan igual que nosotros. Luego obviamente habrá momentos de individualidades en los que habrá que relucir más que otros, pero bueno, eso es parte del fútbol, pero como equipo creo que estamos preparados y que vamos con ilusión a este torneo.
La selección española vuelve a la ciudad del fútbol de Las Rozas esta tarde, entrenamiento de cara a ese segundo amistoso el sábado ante Irlanda del Norte, con la vista puesta en esos 3 descartes y en la Eurocopa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 23 grados y cielos despejados a esta hora en la Puerta de Alcalá, en un día de mucho calor. En apenas 2 horas, a la 1 de la tarde, se activa el aviso amarillo por altas temperaturas. Las máximas van a llegar a los 36 grados. Además, habrá tormentas en el sur, Las Vegas y el oeste de la región, y algo de calima. Pendientes a esta hora de 2 accidentes en las carreteras, en la 2 de entrada, a la altura de Coslada, con 2 kilómetros de retenciones. El segundo ya en la M40 en Hortaleza, sentido A1, con 5 kilómetros. Además, hay tráfico lento en la M40 en Vallecas, dirección A3. Y te cuento que el precio de la vivienda nueva continúa su escalada en la región. Sube un 10,4% según los datos que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. La vivienda nueva también sube un 4,8% el primer trimestre de este año. Escuchas Herrera en COPE.
¿Lo recuerdas?
Esto es cuando nos eliminó Italia en octavos. Pero este año no pasa.
Quedan 8 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Hay que ver, planificar las vacaciones, que si encuentro hotel, que si hay billetes, que si... Pero mientras llegan, puedes estar en casa con tu aire acondicionado portátil, tu piscina, tu barbacoa. Claro, en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% hasta el 24 de junio para que tu hogar se convierta en tu paraíso vacacional, por supuesto. Porque si en vacaciones quieres sentirte como en casa querrás sentirte como de vacaciones con Leroy Merlin, hombre, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, como todos... todas las semanas tenemos un hueco para hablar de tecnología, lo hacemos con Jorge Morla. Vamos a tratar un par de asuntos en el tema de hoy, vamos a entrevistar a un tipo muy interesante. Pero antes le digo, quédese, es importante, porque antes del 26 de junio usted tiene que rellenar un formulario si no quiere que las fotos y el contenido que usted sube a redes sociales sea utilizado por esas mismas redes sociales en la forma y formato que quieran y cuando quieran. Entonces, antes del 26 usted va a tener que rellenar algo que Jorge Morla nos contará enseguida. Pero antes vamos a hablar del algoritmo de TikTok, de que Meta... otrora Facebook, pretende usar nuestros datos para entrenar la inteligencia artificial y del tándem que Apple pretende formar con ChatGPT. Son muchas cosas. Jorge Morla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy bien. Aquí estupendo.
Recordemos que TikTok tiene problemas en Estados Unidos. Vamos a arrancar por ahí porque el país... Bueno, recordemos que TikTok es de Douyin, es China. Es
de ByteDance, sí, sí.
Perdón, de ByteDance. Douyin es la versión china de TikTok en el país. Bueno, y siempre ha habido... Y Estados Unidos, a raíz del control que tiene China de los datos que se vuelcan en TikTok, siempre pues, ha mostrado su preocupación. De hecho... amenazaron con cerrar la aplicación si la empresa matriz, si la China, no le vendía a una empresa estadounidense la misma empresa para que por ahí
el gobierno pudiera tener un ojo pues, encima y más o menos controlarlo,
¿no? ¿Lo que ha ocurrido tiene que ver con esto?
Tiene que ver con esto, ¿no? Porque lo que se sabe es que TikTok está desarrollando una versión independiente de su algoritmo. El otro día estábamos hablando del algoritmo de Google, que es una cosa muy importante, pero hay otros algoritmos y entre otros está este de TikTok. Y al parecer quieren hacer una versión independiente para los 170 millones, que se dice pronto, de usuarios que tiene TikTok en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, esto lo que quiere es separar el código fuente de la matriz china, ByteDance, para, bueno, hacer más apetecible o más aceptable la aplicación para los legisladores estadounidenses. Es lo que decías tú un poco, ¿no? Estados Unidos tiene reticencias porque ByteDance es una empresa china, tiene vínculos con el Partido Comunista y, en la práctica, pues Estados Unidos teme que China pueda estar pues directamente espiando, ¿no?, a los consumidores de Estados Unidos.
Y no solo espiando, voy a dar información, porque esto me lo he estudiado bastante bien. La forma que tiene el algoritmo de enseñar contenido en China, en Douyin, en su versión china, es totalmente, diametralmente opuesta a la que tiene en Occidente. ¿Qué hacen en China? En China a los chavales le enseñan contenido de matemáticas, de física, de ingeniería, contenido...
para levantar el espíritu chino nacional.
Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? El algoritmo prefiere que en Occidente se muestren cosas más banales, como música, como bailes, como experiencias personales, que son un poquito... pues
más de consumo rápido.
Exactamente. Además. Entonces... ahora, volvemos al tema. ¿Qué significa separar el algoritmo y cuáles son las consecuencias que puede tener esto?
Pues vamos a hacer una imagen visual. Podríamos decir que es un poco trasplantar una parte de un árbol, ¿no? El nuevo árbol crece en otro sitio, pero lo tienes que ir regando porque todavía es chiquitillo, ¿no? Técnicamente todo esto, evidentemente, es un poco más complicado. Estamos hablando de separar millones de líneas de código. Pero bueno, hay que asegurarse de que ese nuevo algoritmo funciona de manera independiente sin la colaboración de quien lo está haciendo ahora, que son los ingenieros de ByteDance en China, claro.
¿Riesgos de esta operación?
Bueno, básicamente el riesgo a nivel usuario estamos hablando es que TikTok en Estados Unidos pues podría no mantener el mismo nivel de rendimiento y de efectividad en sus recomendaciones, ¿no? Porque, claro, yo te digo que ahora mismo depende en gran medida del desarrollo y sobre todo la actualización de los ingenieros de ByteDance en China y, bueno, a ver, uno puede estar más o menos de acuerdo con cómo es TikTok, ¿no? Cómo funciona TikTok, ajá, lo que entretiene y también los problemas que puede llegar a desarrollar, ¿no? Esto del scroll infinito, la falta de concentración, pero todo el mundo tiene que reconocer que como producto es muy efectivo, ¿no? Entonces, claro, el nuevo TikTok estadounidense, por llamarlo de alguna manera, pues podría funcionar peor.
Pero esto es preventivo, porque nada asegura que esto vaya a colar y que Estados Unidos dé su visto bueno, ¿no?
Claro, claro. O sea, al final TikTok puede hacer un esfuerzo ímprobo y Estados Unidos decir, bueno, muy bien, palmadita en la espalda, pero volvemos a la casilla de salida. O vendes la empresa a una empresa americana o cierro el chiringuito, ¿no? De todos modos, esto... y esto es lo importante, ¿no? Esto es algo novedoso, porque generalmente, bueno, si una aplicación es prohibida en algún país, pues queda prohibida. Uh-huh. Pero hacer esta especie de, lo que decíamos, ¿no?, de esqueje, pues es una solución bastante innovadora y yo creo que vamos a ver más ejemplos de ello, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en Europa, porque claro, en Europa tenemos una legislación más dura y yo creo que vamos a hablar de esto en el futuro, sí, sí.
Hace dos semanas el COPE hizo una acción especial sobre la pornografía, usted puede que la recuerde, Herrera en COPE se desplazó a Málaga, estuvimos hablando de OnlyFans. Uno de los problemas que tiene OnlyFans es que el contenido que vuelcan las creadoras, sobre todo de contenido para adultos, es que eso es propiedad de la propia aplicación y es algo que no saben las usuarias. A raíz de esto que le acabo de contar, atento, porque antes del 26 de junio usted debe rellenar algo para que las aplicaciones en las que usted, pues bueno, pulula, tiene usuarios, no utilicen su contenido, sus fotos de sus hijos, para lo que quieran, para anuncios, para su uso y disfrute. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, en primer lugar, estamos hablando de Meta. Meta es la empresa matriz de, sobre todo, tres aplicaciones, que serían Facebook, Instagram y WhatsApp. Bueno, y lo que pretenden es usar el contenido público de los usuarios, evidentemente es de Facebook y de Instagram, no de WhatsApp todavía, para entrenar a una inteligencia artificial, ¿no? Claro, entrenar modelos de inteligencia artificial se está volviendo pues una práctica muy común en la industria tecnológica. OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, hace nada se asoció con Reddit, que es una especie de foro coches en Estados Unidos, para usar las publicaciones de los usuarios para entrenar, ¿no? Para hacer de gimnasio para ChatGPT.
Vamos a poner un ejemplo. Si tú le dices a ChatGPT, créame la imagen de María Luisa Núñez, que es nuestra productora, pero en birmana. Pues claro, cuantas más imágenes de birmanos, de María Luisa Núñez, de occidentales y tal, mejor podrá conformar una imagen. Por eso ahora mismo la gran amenaza para nosotros es el volcado de nuestro contenido, porque tiene mucho más valor del que pensamos, pues sin ese contenido la inteligencia artificial no va a funcionar.
Esto es abrir un melón enorme y claro, estamos cambiando un poco el paradigma, ¿no? Porque hasta ahora habíamos hablado mucho de publicaciones escritas, pero ahora ya estamos hablando de imágenes, de vídeos, de audios, o sea, que es contenido muy personal, ¿no? Entonces, claro, Meta te dice, oye, voy a utilizar tus publicaciones de Facebook o de lo que sea para entrenar la inteligencia artificial, ¿te parece bien? ¿No te parece bien? Bueno, pues entonces no puedes usar tu cuenta, ¿no?
Pero yo por lo que tengo entendido, en este caso sí se puede decir que no, pero el proceso es tan complejo que muchos usuarios se están quejando y otros muchos aceptan que directamente no les queda otra cosa.
Bueno, y esto que estás diciendo es en la Unión Europea, ¿eh? Porque, bueno, es lo que decíamos antes de que tenemos unos legisladores que se han puesto más firmes con estos temas, pero desde fuera de la Unión Europea directamente no se puede evitar, ¿no? Y luego, claro, aquí se puede evitar, pero según y cómo, porque el proceso efectivamente es engorrosísimo. Uh-huh. Es decir, hay que encontrar una opción que se llama derecho a objetar. Esto te va a llevar un formulario que debes en el que debes exponer tus razones, te manda una contraseña a un mail, que tienes que facilitar un mail, evidentemente, y de lo que se quejan muchos usuarios es que encima, después de todo esto, te da error, ¿no? Meta dice que es por razones de seguridad hacer este camino tan intrincado, pero bueno, parece que realmente esto desalienta un poco a la gente que quiere decir que no y acepta así más, claro.
Bueno, por último, una noticia que puede tener bastantes consecuencias, que es la integración de Apple y OpenAI. Y le refresco la memoria. Apple es la de la manzanita, el teléfono que muchos de ustedes tienen en el bolsillo, y OpenAI es la nueva empresa que ha revolucionado Silicon Valley y el mundo de la inteligencia artificial, dirigida por Sam Altman, que compró Microsoft y que es la creadora de ChatGPT, esta herramienta que le permite a usted preguntar lo que sea y que ahora han incorporado una versión con inteligencia artificial a la que tú le puedes poner una radiografía y decirle qué me pasa, doctor, y te dice exactamente lo que te pasa, que es una cosa un poco que ya veremos cómo funciona. Entonces ahora lo que va a pasar es que los teléfonos con la manzanita van a tener ChatGPT incorporado.
Esta información es casi un tráiler porque el caso es que Apple tiene un evento anual ahora en unos días, del 10 al 14 de junio, o sea, la semana que viene, vamos. Pero todo parece indicar eso, ¿no? Que Apple ha llegado a un acuerdo con OpenAI para integrar ChatGPT en sus dispositivos, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que tú decías, Microsoft es el principal inversor de OpenAI y ha expresado sus dudas, ya que, bueno, considera que este convenio en futuro podría afectar a sus planes, ¿no?
Claro.
Especialmente con sus inteligencias artificiales, claro. OpenAI lo que hace es utilizar la infraestructura de Microsoft para operar ChatGPT y Microsoft ha dicho, oye, si todos los usuarios de Apple se suben al carro y empiezan a utilizar nuestra red, pues igual colapsa. Pero, evidentemente, el motivo real es que Microsoft posee esta capacidad técnica, pero Apple es su competencia directa, claro.
Claro, pero y Apple pagarían bastante por esto, ¿no? Digo yo, un buen pellizco.
Y mucho, porque es lo que tú dices, ¿no? Microsoft ha invertido unos 14.000 millones de dólares en OpenAI para desarrollar ChatGPT y demás. Tiene el 49%, no es que la haya comprado, pero tiene el 49% de la compañía. Y a ti que te gusta Juego de Tronos, esto es un Juego de Tronos complicado, ¿no? Porque, claro, Microsoft quiere recuperar esa inversión, evidentemente, pero, por otra parte, pues es complicado venderle tecnología a tu principal competidor, claro.
Oye, y por hablar de ejemplos concretos, ¿qué va a poder hacer o qué pretende Apple que vaya a poder hacer un usuario que tiene un iPhone?
Pues mira, Siri, el asistente de voz, por ejemplo, ¿no? Esto hemos hablado otras veces de cómo la inteligencia artificial va a hacer evolucionar los buscadores, tipo Google, tipo demás. Pues imagínate un asistente de voz que en vez de tener el algoritmo un poco arcaico que tiene ahora, fuera como ChatGPT. Es decir, va a ser como poder hablar con una persona. Insisto, va a haber tiempo para profundizar de esto cuando se oficialicen los anuncios y demás, pero ya te digo que va en esta dirección de cambiar la forma en la que interactuamos con la información que estamos buscando.
En En esta sección con Jorge Morla siempre hablamos de presente y futuro, pero muchas veces el presente y el futuro es una forma nueva de poder volver a viajar al pasado, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no, George?
Vamos a dar una vueltecita de 500 años, sí,
no está mal. Vamos a ver, tú eres un obseso, bueno, no un obseso, sino que una de tus líneas de trabajo, la más fuerte, digamos, son los videojuegos, ¿no?
A mí los videojuegos me gustan mucho, pero sobre todo me interesan.
Ajá.
Porque como fenómeno creo que están revolucionando el mundo y muchas veces la sociedad en general no se está dando cuenta de todo lo que se está creando alrededor de ellos.
Oye, vamos a hablar con un amigo tuyo, amigo nuestro, que ha desarrollado un videojuego. ¿A quién nos has traído hoy?
Mira, se llama Diego Rodríguez Ponga, es madrileño, ha sido profesor en el CEU, y un día pues estaba haciendo su tesis, se lió la manta a la cabeza, deja el trabajo, crea una empresa desarrolladora de videojuegos, porque tiene un sueño en la cabeza, que es un videojuego que trata de la conquista de México. Yo descubrí el proyecto hace nada y me pareció muy interesante, ¿no? Me da un poco de cosa porque está inmerso el juego en una campaña de micromecenazgo, uh-huh. Y digo, jolín, si lo traigo aquí antes de que termine la campaña, parece que les estoy haciendo publicidad.
Micromecenazgo, que es como un crowdfunding, ¿no?
Un crowdfunding, vale, efectivamente. Vale. ¿Qué pasa? Que ya han superado el 100% con creces. Entonces, el juego ya está.
Está haciendo publicidad.
100%, ¿no? Claro. Se llama Plus Ultra Legado y, además de que como juego promete mucho, pues yo creo que nos va a dar para hablar de cosas muy interesantes.
Sí, dudo que el otro era presidente López Obrador lo vea con buenos ojos. Porque...
Bueno, igual sí, ¿eh? Ahora
bueno, si se titula Plus Ultra. Querido Diego, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Oye, lo primero, ¿de dónde sale esta idea? Porque es un proyecto, a mí me apasiona, pero tiene algo de polémica según en qué sitio lo presentes, ¿no?
Pues mira, te cuento, la idea surge precisamente como estabais contando de... yo estaba haciendo una tesis doctoral precisamente de esto que estabais contando, de la importancia que tienen los videojuegos en la sociedad y de cómo se pueden comunicar ideas a través de videojuegos. A mí siempre me ha encantado la historia y entonces, bueno, pues un poco uniendo las dos cosas. Polémica de momento no ha habido. De momento no ha habido. El juego está hecho de forma que la idea es no contar tanto, digamos, una difusión histórica revisionista, sino contar la realidad histórica de lo que ocurrió en Mesoamérica en el siglo XVI.
Bueno, a mí lo que me encanta es que vuestra base histórica huye de la leyenda negra, que creo que es el peor mal que ha asediado a España en estos últimos siglos, pero también huye de la leyenda rosa, es decir, que esto no es porque fuimos los mejores y vamos a ser los mejores. Exacto. Habéis contado con una serie de, entiendo, de historiadores para construir el argumento, ¿no? Como Dios manda.
Sí, claro. O sea, una cosa muy importante es que nos hemos apoyado también en gente de ambos lados del Atlántico, que eso también le enriquece mucho todo ese entramado histórico que hay detrás. Yo personalmente, además, me he ocupado también de analizar, leer todas las fuentes, etcétera, para asegurarme de que lo que estábamos contando era lo más parecido a la realidad. Y como tú bien has dicho, huir de esas fantasías, de esos mitos, ¿no? Que son la leyenda negra y la leyenda rosa. Tratar de dar una visión lo más cercana a lo que realmente ocurrió.
Diego, una pregunta. Pues claro, entiendo que esto irá por fases y por... Es decir, por ejemplo, la conquista de Tenochtitlán. ¿Y tú te escoges a qué? ¿A Hernán Cortés? ¿O cómo va el asunto? Que es como
sale,
una especie de...
Hernán Cortés por allí de fondo.
Que es como una especie de Assassin's Creed. ¿Cómo es el juego? Yo me lo descargo y ¿cómo puedo jugar?
Sí, mira, te cuento. Es un juego de plataformas en dos dimensiones en el que hay que explorar. Es decir... Digamos que saltas de izquierda a derecha, ¿vale? Como en un juego de Super Mario, pero en lugar de tener un par de minutos de nivel, acabamos el nivel 1 y pasamos al nivel 2 y así sucesivamente, digamos que es un único nivel gigantesco, ¿vale?
Entonces, un mapa tienes muy que grande, explorar, ¿no? Con muchos niveles.
Vale.
Eso es. Entonces, de esa forma encaja muy bien con la idea de precisamente explorar Mesoamérica, ¿no? También un poco la idea es cómo a través del lenguaje propio del videojuego uno se puede, digamos, meter en la piel de un explorador español de la época, ¿no?
Claro.
Que al final fue
a mí, Diego, eso me interesa muchísimo. También como el videojuego puede, vosotros vais a hablar de personajes un poco en segundo plano, ¿no? De forma histórica, no es tanto Hernán Cortés o Moctezuma.
Ah, vale.
Vais a recuperar personajes, claro, de los que se ha hablado menos. Y esto a mí me interesa mucho porque ejemplifica una cosa que a mí me fascina, que es esto de que hablábamos de que con los videojuegos puedes aprender, en este caso historia, pero en general son herramientas muy educativas.
Sí, claro. Bueno, sí, por matizarlo, efectivamente, en el juego, digamos, los personajes principales son ficticios. En ese sentido, se aparece una novela histórica, tú pones un personaje ficticio, que es el protagonista y es el que va a controlar el jugador, Lo que pasa es que su vida se va entrelazando con los distintos personajes históricos de la conquista, algunos de ellos, como bien has explicado, muchas veces olvidados, ¿no? Y sí, claro, o sea, el videojuego tiene una cosa muy fuerte. Yo creo que lo que más lo distingue de otras formas de expresión es que tú no ves al protagonista o tú no lees las cosas que hace el protagonista, sino que tú eres el protagonista.
Eres, ¿no?
Eso bueno. Tiene un impacto psicológico muy grande, porque aquí ya no es ves a un tío muy fuerte explorando Mesoamérica, exploras tú Mesoamérica. Entonces es mucho más fácil que tú, digamos, te metes en la piel de lo que estaba pasando, entiendes mucho mejor, digamos, ese contexto, y eso para aprender es fundamental. Como bien dices, no solamente en historia.
También, porque quieras o no, para... aunque estés en una pantalla, estás viviendo la experiencia. Y oye, ¿y vais a traducir el juego al náhuatl?
Sí, esa es otra de las cosas. O sea, el juego va a estar traducido, bueno, va a estar en español, evidentemente, que es la lengua base. Aparte, se va a traducir a inglés y francés. Y también vamos a traducirlo en náhuatl. Y la idea de esto es precisamente porque la idea del juego es reivindicar ese legado mestizo, ¿no? De hecho, el subtítulo del juego es legado precisamente por eso. Y vamos a traducirlo al náhuatl precisamente por darle ese interés y esa relevancia a las culturas indígenas mesoamericanas.
Una última pregunta. ¿El padre o madre que esté interesado en comprarle esto a su niño o al mismo? Pues vamos, yo quiero jugar... ¿Cómo esto se descarga, se compra en algún sitio? Es que hace mucho tiempo que no descargo videojuegos, Diego.
Muy mal.
lo sé.
Pues mira, va a estar disponible en Steam, para ordenador en Steam, que es la principal plataforma de descarga de videojuegos.
Steam y también como estará el cantante, disponible.
Steam como vapor en inglés.
Ah, como Steam.
Vale, eso vale. Es, como vapor, justo. Y vale. También va a estar disponible en Nintendo Switch.
Ah, muy bien, muy bien. Querido Diego, pues que vaya muy bien. Plus Ultra es el nombre de este videojuego. La verdad que ha sido a gusto. Un abrazo muy fuerte, gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, un placer.
Qué pelotazo, ¿eh? Podríamos hacer esto una vez al mes y tú me vas contando, siempre que sean constructivos los juegos.
Sí, desde luego, y hay un montón, ¿eh? O sea que...
¿Qué tal los gráficos? ¿Te has jugado ya algo o todavía no?
Es muy interesante porque, claro, estos juegos en dos dimensiones muchas veces no usan gráficos hiperrealistas, ellos son un equipo pequeño y evidentemente no es una gran superproducción. Entonces, claro, tienes que tirar mucho del apartado artístico y este juego mezcla un poco todo el colorido que ellos han atrapado de México con un estilo cómic. Incluso lo parten en viñetas, que es súper interesante a la hora de jugarlo.
Qué chulo. Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
Mira, le voy a pedir a Jorge Morla que se quede, porque hoy la tecnología nos va a servir como raíz para hablar de otros muchos temas muy interesantes.
Además, temas que tienen que ver con la tecnología, pero que tienen que ver con algo mucho más profundo, como es la ética y la moral, entre otras cosas.
Es un terreno fronterizo ese.
Ayer a las 11 entrevistamos en este programa a Chusa Serrar. Hay mucha gente que me ha preguntado por Chusa. Tiene una asociación que se llama Ahora Sí Que Sé y otra asociación que se llama Gest Doll, por si quieren contactar con ella. Chusa es tanatóloga. Chusa se dedica a acompañar a gente en el duelo, a acompañar a gente que está acompañando a su vez a gente que está enferma y sabe hablar muy bien de la muerte. Pueden recuperar esa entrevista en cope.es. Y a raíz de esto, Mar, Jorge y yo dijimos, oye, ¿estáis viendo esto de la inteligencia artificial que intenta revivir a gente que se ha muerto en tu vida para que vuelvas a hablar con ello? ¿Cómo afecta esto al duelo, a la vida y a la muerte? Qué tema tan interesante, ¿verdad, Mar?
Bueno, interesantísimo, porque es verdad que afrontar un duelo necesita de unas herramientas que si nos las da alguien que sabe del tema nos lo facilita, pero el duelo lo tiene que pasar individualmente cada uno. ¿Qué sucede cuando tiramos de inteligencia artificial y no cerramos ese duelo? ¿Cuáles son los límites? Yo me pregunto, ¿hasta qué punto podemos llegar para acompañarnos en ese duelo y seguir manteniendo vivas a personas que ya han fallecido?
No busque usted conclusiones, porque lo que nosotros vamos a hacer en el rincón de pensar es hacer preguntas.
Eso es.
Para que usted saque las suyas propias. Eso enseguida, Mar, gracias. Antoñitics.
Oye, Antoñitics.
Antonina.
Bueno, ve arreglándolo.
Antonia no. Antonina. No. Martínez.
Tony. Por favor.
¿Me das un golpecito?
Dos te voy a dar hoy.
Venga.
Hoy te doy dos.
¿Qué nos cuenta la mutua?
A ver, estamos hablando de avances tecnológicos. Bueno, pues hay gente
que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer la gestión. ¡Hombre, ya! Si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama, por favor, 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la supera, para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera Incope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón, que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Seguimos en Villarreal, seguimos en las instalaciones centrales de Porcelanosa. Porcelanosa es un grupo empresarial que tiene más de 50 años de experiencia en el sector, en el diseño que es integral y en la gestión de soluciones técnicas para el sector residencial. Es decir, que usted quiera una cocina, la mejor, pues la encuentra aquí. Ojo, hay más de 1,000 puntos de venta en más de 130 países. ¿Eso qué quiere decir? Pues mire, es que la fábrica de Porcelanosa se sitúa aquí, no en otro sitio. Eso requiere, pues hombre, de un proceso arduo en cuanto a la logística, en cuanto a cómo llevar los camiones de aquí, de un sitio para otro, porque no hay tantas empresas que provean a su tierra de tanta riqueza económica, ¿no? En estos últimos años, esta multinacional española ha reorientado su negocio, su modelo de negocio, hacia políticas de desarrollo sostenible. ¿Esto qué significa? Pues mire, yo me he dado una vuelta por la fábrica, eso de las 9 de la mañana, y lo primero que he hecho ha sido montarme en un, como si fuese un kart de golf, pero un poquito más mono, eléctrico. Y es que resulta que el 90% de los procesos y de los vehículos que se utilizan en este punto son totalmente sostenibles, es decir, son eléctricos. De esa forma descarbonizamos y descarboniza Porcelanosa su actividad industrial. Y estas políticas sostenibles se reflejan también en su gestión económica. Es muy interesante y por eso quiero hablar precisamente de esto con la directora financiera de Porcelanosa, Ana Colonques. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Oye, tenéis la fábrica, no puede estar más limpia. No puede estar más limpia. Es que eso tiene que ser un valor añadido porque trabajáis principalmente con... Bueno, es que el primer paso es tener polvo en una prensadora y eso tiene que soltar polvo. Yo no sé cómo lo tenéis tan limpio.
Bueno, efectivamente, el cuidado del entorno, la preservación del medio ambiente y ante todo el cuidado de nuestras instalaciones es la pieza clave en la filosofía del grupo. Uh-huh. Por lo tanto...
Tenéis más de 10 años de experiencia en el campo financiero, eres la responsable del área económica, diriges la línea estratégica, la gestión de las inversiones, la ruta de la compañía. Es una empresa que factura 900 millones de euros al año. Tenéis cerca de 5.000 trabajadores, ya hemos dicho 1.000 puntos de venta, 130 países. ¿Cómo llevas esta gran responsabilidad?
Bueno, y ahí me gustaría matizar que no es solo mía la responsabilidad. Es verdad que somos un equipo con gente profesionalizada en cada uno de los departamentos en los que trabajamos, tanto interna de la familia como externa, por lo que no soy yo sola, sino todo un equipo el que ha hecho que el Grupo Porcelanosa sea lo que es en la actualidad.
Uh-huh. Estamos hablando del Grupo Porcelanosa, una multinacional española que está formada en realidad por 7 empresas, que son Porcelanosa, Cama Decor, Lantí Colonial, Butex, Noken, Extone y Crion. Creo que las he pronunciado bien, ¿verdad?
Perfecto.
Más o menos, me la he estudiado un poquito antes, pero bueno. ¿Cómo se gestionan y coordinan las inversiones de las distintas marcas, ¿no? ¿Cuáles son las áreas principales en las que os interesa invertir como grupo?
Bueno, nosotros a nivel de grupo es prioritario para nosotros la innovación, la marca, la novedad y ahora últimamente más la industrialización en alguna de nuestras empresas del grupo. Es verdad que la toma de decisiones normalmente, pues bueno, cada industrial tiene su equipo gestor con el gerente, tienen cierta autonomía en algunas inversiones y cuando ya son de elevada envergadura, pues bueno, ya nos las presentan, analizamos las viabilidades de las mismas y apostamos por ellas, ¿no?
¿En qué proyectos ha invertido Porcelanosa los últimos 5 años?
Bueno, nosotros hacemos realmente nuestro importe de inversión medio de los últimos 5 años ha sido en torno a 100 millones de euros. Uh-huh. En esos 100 millones de euros tenemos una parte de CAPEX, de mantenimiento anual, pero luego hay otros 70 que sí que es verdad que son de inversión pura y dura, tanto en industriales como en comerciales, más o menos el 50%. Como bien he dicho, son 100 millones de euros de media anuales en los últimos 5 años. Bien, es cierto que 2020 y 2021 las inversiones, como todos sabemos, fue una época en la que se redujeron un poco, pero bueno, la media es esa. En la parte industrial invertimos pues en la planta de cerámica, pues ahora últimamente pues con formatos grandes, con sobre todo adaptación de nuestros procesos a las nuevas tendencias del mercado, ¿no? A los nuevos formatos, a los nuevos espesores. En las otras marcas que, como bien has comentado antes, pues hay una de ellas que se dedica a la industrialización, tanto de fachadas como de baños, que es una pieza fundamental que vemos que pueda tener un gran futuro. Y cada una de las industriales, pues un poco en su rama, ¿no? Y en la parte comercial sí que es verdad que tenemos aperturas de tiendas todos los años, tanto en nacional como en exportación. Este año, por nombrar algunas, en Nacional está la apertura de una tienda en Málaga, una en Marbella, una en La Coruña, en Madeira. En Estados Unidos estamos reformando el segundo inmueble, un inmueble que teníamos en la Quinta Avenida y Tampa. Y en Inglaterra también es un mercado donde estamos haciendo bastantes inversiones en zonas puntuales, ¿no? Y en Andorra. O sea, al final nosotros no dejamos de invertir año tras año.
Hay un parque cerámico, yo no me creía que era cerámica. Que lo estaba viendo aquí atrás, en este mostrador que tenéis, en el que tenéis, bueno, no sé cuántas piezas, porque es que la cantidad de diseños es incontable, no he podido contarlas. Y me dice, no, mira, esto de aquí es... Y digo, ¿qué madera más bonita para una reforma que me tengo que hacer yo? Y me dice, eso no es madera, eso es cerámica, toca. Y es que es brutal lo que se consigue ahora mismo con las nuevas máquinas de impresión y los diseños, es espectacular. En cuanto a la sostenibilidad, tengo una pregunta, Ana, porque hay mucho trabajador en el sector financiero de una empresa que puede ver las implicaciones en responsabilidad social corporativa como un gasto. Es decir, pues nosotros tenemos ahora que adecuarnos a la descarbonización y por ello vamos a invertir en que, insisto, nuestro parque móvil sea el 90% eléctrico. Claro, eso para muchos puede parecer un gasto, pero también de eso se puede sacar una oportunidad. ¿Cómo vivís ese compromiso que tiene Porcelanosa, que es una de las empresas más comprometidas socialmente, sobre todo con este aspecto de la descarbonización, ¿cómo afecta eso a tu trabajo, a las cuentas, a los numeritos?
Bien, como bien te he dicho al principio de la entrevista, el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente es una de nuestras piezas claves de la filosofía del grupo. Nosotros nos hemos adherido recientemente a iniciativas como la Alianza Q0 promovida por Iberdrola, Alianza Hidrógeno Verde promovida por la Secretaría Autonómica de Industria de la Generalitat. Todo ello para avanzar, como bien indicabas tú, en la descarbonización de la demanda térmica de nuestra actividad industrial, ¿no? Se intenta buscar sinergias que permitan avanzar en la descarbonización colaborando incluso con la administración pública, ¿no? En la parte de mi trabajo, que es la negociación con las entidades financieras, ellas lo que están intentando también es motivar a las empresas para hacer que las inversiones sean sostenibles, ¿no? Uh-huh. Bien con mejoras en los tipos de interés o intentar que todo el mundo nos unamos a este carro, ¿no? de la sostenibilidad. Nosotros al final hacemos varias prácticas, entre ellas recuperamos excedentes de calor de las zonas de enfriamiento de los hornos, hemos cambiado todas las luminarias de las plantas por luminarias LED, como bien comentabas tú, tenemos el 90% del parque móvil dentro interno eléctrico, depuramos y reutilizamos el 100% del agua que está en nuestro proceso productivo, reutilizamos las mermas que le llamamos nosotros o reintroducimos en el proceso residuos cerámicos y entonces hacemos material reciclado. Uh-huh. Hemos reducido espesores, hemos cambiado los packagings o los embalajes a lo que son cartón reciclado y con ello la reducción de tintas. Bueno, intentamos en todos los procesos que podemos reducir, o sea, contribuir a esa sostenibilidad y reducir efectivamente nuestra huella de carbono, que la hemos reducido un 28% en los últimos años.
Ahora ya por último, porque entiendo que claro que esta es una apuesta de futuro, va a invertir en proyectos sostenibles. ¿Qué línea va a seguir la compañía en los próximos años? ¿Cuáles son los proyectos de futuro?
Bueno, los proyectos yo creo que seguir avanzando en las nuevas tecnologías y en la implantación de esos procesos sostenibles en todo nuestro proceso, apostar por el denominado y muy de moda hidrógeno verde. Sí que es verdad que de momento no lo vemos viable, pero sí que tenemos la obligación de estar en todos los estudios y en todos los análisis que se haga del mismo. Biogás, electrificación de ciertos procesos de alta utilización de esa energía. Uh-huh. Y bueno, y a nivel genérico, pues bueno, apostar de apertura abrir tiendas en todos los sitios donde no estamos y donde veamos posibles canales de venta.
Bueno, pues le deseo la mayor de la suerte, pero viendo cómo trabajan no les hace falta. O sea, que le agradezco mucho su tiempo y que se haya sentado con nosotros. Bueno, te he tuteado durante la entrevista, así que te voy a...
No, sí, me tienes que tutear. Muchísimas gracias.
Ana Colón, que es directora financiera de Porcelanosa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, le tengo que hablar del diseño, porque los mejores diseñadores a nivel mundial han colaborado con Porcelanosa. Premios Pritzker, que es el Nobel de la Arquitectura, como Zaha Hadid, Richard Rogers, Norman Foster, Luis Vidal, diseñadores punteros como Simone Micheli, Ramón Esteve. Y es que el diseño creativo e innovador de Porcelanosa plantea soluciones actuales y preguntas futuras para dar respuestas a los mejores profesionales del sector. Porcelanosa es calidad, es garantía. Porcelanosa, diseñemos un futuro mejor juntos.
Qué buen momento para reflexionar y para junto a Mara Mate visitar el rincón de pensar. Alberto.
Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera.
Oye, vamos a hablar de la muerte, de la vida y de la tecnología. Tengo sentado a mi izquierda a Antonio Gredano y a Jorge Morla porque les preguntaré una pincelada en algún momento de esta sección, pero vamos a plantear el tema. Es decir, tú me propones hablar de que la inteligencia artificial va a revivir a personas que han fallecido, que han sido cercanas a nosotros, para que podamos tener conversaciones con ellas. Y eso tiene que afectar de alguna forma a nuestro duelo, algo que entiendo que es necesario para superar la muerte de alguien, pero bueno, no saquemos conclusiones, vamos primero con las preguntas.
Bueno, hace unos meses aparecía la noticia de la mujer de Lou Reed, que se había vuelto, decían los titulares, que se había vuelto adicta al chatbot de su marido, es decir, a hablar con el fallecido Lou Reed. Todo esto mediante un experimento que hacían en la Universidad de Adelaida, desde un instituto. Claro, cuando alguien fallece en tu entorno más cercano, cuando tienes una pérdida tan, tan gorda, lo que te cuesta mucho es soltar, ¿no? Hacer que ese camino surja y soltar a la persona. En este caso, la inteligencia artificial ha creado una manera para que sigamos en contacto con nuestros seres queridos que han fallecido. Ahí se abre la brecha. ¿Hasta qué punto esto es saludable? ¿Hasta qué punto esto es un error? Bueno, pues la ciencia lo que dice es que en este caso no estamos preparados, primero, para esto, porque es irreal, y segundo, pues como tenías la entrevista, no es algo que nos favorezca a la hora de empezar a cerrar esa parte del duelo, Alberto.
No, y sobre todo, tú lo has dicho con la mujer de Lou Reed, ¿no? Que ella ya estaba sintiendo adicción a hablar con su marido muerto a través de un chat, pero claro, el problema es diferenciar, saber diferenciar que no estás hablando con tu marido, estás hablando con la inteligencia artificial, ¿no?
¿Sabes una cosa, Alberto? Perdona, hay algo que cuando fallece alguien muy, muy cercano a ti, hay una cosa que hacemos. He estado echando un vistazo a todo este tema porque me tocaba como muy de cerca. Y sí es verdad que cuando alguien muere en tu entorno, yo he tirado, por ejemplo, de vídeos que tenía de esa persona, en el caso de mi madre. Uh-huh. Y también tiene una parte de irrealidad, porque tú lo que estás haciendo es volver a un lugar en el que esa persona estaba viva y en ese momento sigue estando viva para ti. Con lo cual, ¿cuál es la diferencia real entre ir hacia recuerdos como un vídeo o hablar con una persona a tiempo real, pero que es inteligencia artificial? Yo dejo ahí la pregunta.
Bueno, has estado hablando con gente que sabe bastante de esto, ¿no?
Bueno, de hecho hay un filósofo, David Pastor Vico, más conocido como Vico, es también un divulgador de pensamiento crítico, y le hemos preguntado qué le parece que la inteligencia artificial pueda revivir falsamente, pero revive, a un familiar fallecido.
Peligroso porque esto puede generar adicción, esto puede generar un conflicto, simplemente no vivir en la realidad, que es donde tenemos que vivir, y por supuesto la muerte está para recordarnos que todos vamos a morir y que tenemos que aceptarla, nos duela o no nos duela. Hay que tener mucho cuidado con esto de revivir o creer que se revive a un familiar con inteligencia artificial, porque se pueden revivir sus recuerdos, su tono de voz, su forma de hablar, pero en ningún caso su conciencia. Será una simulación, será un engaño, y sería pernicioso que nos ancláramos ante esta posibilidad para simplemente no afrontar la pérdida de un ser querido.
Wow, qué temazo, ¿eh?
Interesante, qué interesante. Mira, le voy a recordar al oyente que no estuviera escuchando ayer el programa, que igual se ha cruzado con el vídeo en redes sociales, porque la verdad está funcionando muy bien. Ayer estuvo con nosotros Chusa Serra. Chusa es tanatóloga, ella acompaña a gente en su duelo, es experta en saber explicarle a alguien que no puede comprender la muerte lo que es, ¿no? Y cómo se pasa y cómo se construye ese castillo interno en el que tú vas a meter a esa persona que te va a acompañar durante toda la vida. Y claro, como ya me habías planteado el tema, digo, le voy a preguntar a Chusa qué cree de esto, ¿no? Porque no sabemos si acaba con el duelo, si no, quiero que la escuchemos.
El tiempo de duelo es sentir precisamente el significado de la ausencia, y donde las lágrimas son besos que no puedo darle, abrazos que no puedo hacerle y conversaciones que no puedo mantener. Es saludable que el dolor haga el recorrido que necesite, que la persona tenga la oportunidad de expresar lo que siente y que los demás respeten el tiempo que necesite para reconstruirse. Desconozco hasta qué punto el desarrollo de la inteligencia artificial puede crear una dependencia emocional en el doliente y llegar a perjudicar el camino natural del duelo.
Claro, es que hasta día de hoy esto no había ocurrido. Lo que es que desconocemos qué puede pasar con la inteligencia artificial y cómo nos podemos o no adaptar a un nuevo duelo, porque sería una especie como, tenemos conciencia de que esa persona ha fallecido, pero al mismo tiempo en lo real y en lo presente estamos hablando con esa persona. Le hemos vuelto a preguntar al filósofo Vico si el uso de la inteligencia artificial puede hacer que este tipo de recuerdos, estos vínculos afectivos, tenemos que ponerles ciertos límites, y nos ha dicho esto.
Son todos aquellos límites en los que el ser humano pierda la noción de realidad. Habrá algún tipo de terapia o método terapéutico donde podamos utilizar a este revivir. Sin embargo, los vínculos afectivos tienen que tratarse desde la sensatez, pero esa línea que separa la realidad de la virtualidad debe de estar en todo momento marcada en la conciencia absoluta de que esto es una ficción, de que no es una realidad, por muy agradable que nos pueda parecer.
Oye, pero Fíjate que, bueno, estamos hablando de los posibles vicios que puede tener esta herramienta, ¿no? Que estamos jugando a ser un poco dioses. Uh-huh. Pero esto significa que hay que demonizar la inteligencia artificial, que es una mala idea, que realmente nos va a traer más problemas que cosas agradables.
Bueno, en este caso también nos ha respondido el filósofo Vico sobre este tipo de preguntas que tú te haces. Pero yo antes tengo una pregunta para ti, Alberto.
Vale,
si
claro,
tú pudieras a alguien que tienes muy cercano que ha fallecido, pudieras traerle al presente o traerla al presente y tener una hora de charla con esa persona, aunque fuera inteligencia artificial, ¿lo usarías o no lo usarías?
Pues lo he estado pensando. Lo he estado pensando, pero yo, por ejemplo, tenía conversaciones con mi abuela que eran muy profundas. Muy profundas, y que las he hecho muchísimo de menos. Pero creo que he conseguido guardarlas en un cajón que puedo revisitar en mi memoria tranquilamente. Y creo que no tengo necesidad de jugar a ser Dios.
Fíjate, es muy interesante lo que se nos plantea a día de hoy, porque a futuro no sabemos a dónde nos va a llevar esto, pero a mí me provoca bastante curiosidad volver a escuchar, por ejemplo, la voz, el tono o las frases que tenía claves mi madre, porque sería como tenerla muy cerca. Así que yo es una puerta que tengo ahí que no sabría si abrir o cerrar. En este caso, Vico, el filósofo, nos habla de una parte didáctica en cuanto a la inteligencia artificial.
A mí me parecería interesantísimo que un alumno pudiera preguntar cara a cara y de viva voz a Aristóteles, a su teoría lemórfica, o a Platón, que le contara el mito de la caverna desde la primera persona, o incluso para los museos, ¿no? Acercarte en un museo y poderle preguntar directamente a Velázquez en qué se inspiró cuando pintó Las Meninas, y que no va a estar engañando a nadie, porque obviamente no es más que eso, un ejercicio de inteligencia artificial, de ficción, y creo que sería muy interesante que esto se implementara para las cuestiones didácticas, lúdicas. Yo lo veo muy, muy factible.
Oye, qué interesante, ¿no? Tener, por ejemplo, a Heráclito.
Totalmente,
¿no?
Y empezar
a preguntar, o a Platón, y tú le vas preguntando cosas a Platón y él te responde.
Oye, como tenemos aquí a Antonio Gredano, a Jorge Morla, que es experto, nos va a explicar cómo funciona esto. Primero, me gustaría que Antonio, pues tú y yo filosofamos mucho sobre este tipo de asuntos, y te he dicho, oye, ¿qué te parece esto? Me dice, interesante. Le digo, quiero que me cuentes qué.
Bueno, me parece interesante la tentación de hacerlo. Es decir, que, por ejemplo, Mar, intuyo en sus palabras, y yo creo que también voy por esa línea, yo sí creo que lo haría.
Yo creo que también lo haría.
Por eso, yo sí creo que lo haría, ¿no? Tengo curiosidad en saber si yo, afortunadamente, tengo aquí a mis padres, pero por ejemplo, me gustaría volver a ver a mi abuela.
Sí, ¿no?
Porque además he perdido su rostro. Porque con el paso del tiempo, yo la perdí cuando era niño y yo ya no la recuerdo. Yo no recuerdo, por ejemplo, la voz de mi abuela. Uh-huh. Y me gustaría que algún día mi hijo tuviera la posibilidad de pasar más tiempo con su abuelo o con sus padres.
Bien, es verdad, voy a hacer un pequeño apunte, Agredano, que creo que esto yo lo haría una vez superado el duelo, que es el momento en el que yo estoy, en pleno proceso de duelo,
claro.
Yo sería incapaz de entrar en esa habitación.
Es complejo. Jorge Morla, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Yo creo que estoy más en tu barco que en el suyo. Yo creo que no lo haría, pero si algo he aprendido estudiando tecnología y estas cosas, es que toda posibilidad técnica se acaba convirtiendo en una realidad concreta.
Porque esto ya es una realidad.
La gente lo va a hacer.
Esto ya es una realidad, se puede hacer.
Sí, sí, se puede hacer. Hay una cosa ya directamente que se llaman ghost bots, que son básicamente esto. Estamos, como en tantas cosas, ¿no?, en un estadio preliminar, pero, por ejemplo, hace cosa de un mes, un actor chino se hizo famoso porque resucitó a su hija, que había muerto con 22 años, y creó un modelo virtual, ¿no? Y, bueno, la paseaba un poco por allí por hacer un poco de terapia grupal con la gente. Claro, cada vez están más a la orden del día los deepfakes, las reconstrucciones con inteligencia artificial. Vemos actores rejuvenecidos, pero también actores muertos, cuya familia da los derechos, como pues en Star Wars, ¿no? Estoy pensando en Carrie Fisher o en Peter Cushing. Esto, ya digo, que creo que es una cosa con la que vamos a tener que convivir.
Un comentario breve, Tony.
Nada, yo estoy segura de que no lo haría, porque he superado el duelo después de 27 años y no podría hacerlo. Porque volvería.
Pero es interesante lo que dice Mar, lo que dice Mar, porque, por ejemplo, claro, Mar está en un momento distinto en el que estamos. Claro. Bueno, Mar, tú estás en un momento distinto en el que estamos.
Sí, mi madre falleció hace unos meses, pero bueno, yo el duelo lo he hecho debidamente, entonces a mí me gustaría volver a escuchar a mi madre.
Esa tentación de la que habláis tú y Antonio Gredano es interesante, ¿verdad? Porque es que no sé, es que el mundo está cambiando tanto. Yo también tampoco es que tenga los
yo no lo tengo claro, ¿eh?
Es un tema que cuando la película Her Joaquín Phoenix, yo pensé lo mismo. Digo, yo tendría una relación romántica con una máquina, y cuando acaba la película la respuesta es que sí, que quizás sí.
Hay relaciones románticas con personas que son como máquinas.
Sí, eso sí que es verdad. Pero a mí me viene a la cabeza algo que podría servir en algún momento cuando uno no ha cerrado una conversación o no se ha podido despedir de alguien, tener enfrente a esa persona. A mí me da la impresión de que terapéuticamente a lo mejor podría servir, porque estás en ese presente y estás en esa realidad. Sí, sí. Pero también digo que todo esto para mí son conjeturas. No tendría muy claro si alguien viniera con el tema, necesitaría sentarme a pensar.
Bueno, esto es el rincón de pensar. Aquí nosotros hacemos las preguntas y es su momento de sacar las conclusiones. Bueno, seguimos en Porcelanosa. Querida Mara Mate, me encantaría tenerte aquí, pero bueno, te veo mañana en la radio, así que...
Y el martes vuelvo.
Y el martes vuelves al rincón de pensar. Un besito,
corazón. Adiós a todos.
Chao, chao. Honey, babe, I hear you calling my name. Honey, babe. Ningún material que te haya gustado para tu vecino.
Sí. Estoy pensando ya en mi futura casa. Será en el sur, es lo único que puedo decir. Tanto meteros conmigo de que estoy más al norte que pues no, ahora voy a ir al sur. Cambio de registro.
Señores, tenemos el grupo Risa ahora luego.
Ya, o sea, te digo.
Bueno, allá. Ya veremos qué.
Descacharre. Qué viene.
Pero antes un poquito de actualidad y seguimos en Porcelanosa y hablándoles de las virtudes de esta gran casa. Deme un momento que vuelvo enseguida. Honey, you hear me singing this song. Honey, babe, you hear me singing this song. Well, you know I'm crazy about you, I could never leave you alone. Yeah, you know I'm crazy about you, I could never leave you alone.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Obramat encontrarás las mejores soluciones en fontanería, alimentación, evacuación y tratamiento de agua, bombas, riego y lo mejor para la piscina. Obramat, donde compran los profesionales.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón. De la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.